Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo. Tener una lectura del Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. San Mateo, el capítulo 12. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios, comenzando en el versículo 22. Mateo, capítulo 12, y el versículo 22. Entonces fue traído a él, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y hasta aquí en la lectura de la Palabra de Dios. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, ahora nos toca considerar el corazón de este pasaje que hemos leído, y donde nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 31 y el versículo 32, Mateo capítulo 12, el versículo 31 y el versículo 32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí nos encontramos con cuatro temas. En primer lugar, nos encontramos con la gran extensión del perdón de Dios. Dios es amplio en perdonar. Nos dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Pero en segundo lugar, nos encontramos con la única excepción al perdón de Dios. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. En el versículo 32 nos encontramos con la increíble ilustración del perdón de Dios. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y luego tenemos una conclusión, la solemne conclusión sobre el perdón de Dios. Pero, nos dice la última parte del versículo 32, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esos son los cuatro puntos principales del sermón en esta mañana. Para mí el primer tema es el más precioso, la extensión del perdón de Dios. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Se me hace que muchos se enfocan tanto, se concentran tanto en lo que es el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, que no ven esta gran promesa de Dios. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Creo que vale la pena meditar horas en cada frase, cada palabra de esta gran declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no vamos a meditar por horas en esta meditación, en esta mañana. Pero noten. Primero nos dice, por tanto os digo. ¿Por qué nos dice esto? ¿Quién nos dice esto? ¿Quién hace esta declaración? ¿Es confiable la persona? ¿Tiene autoridad la persona para decir esto? Pues por supuesto que sí. Es Cristo. Dios en carne, Cristo el Mesías, la misma imagen de su sustancia, como dice Hebreos capítulo 1, el Creador, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. El juez del universo es quien dice esto. Él directamente de sus labios hace esta declaración. Entonces, esta verdad es una verdad absoluta. Es una declaración inapelable, porque no hay autoridad más alta que Él. Es una verdad confiable. Por tanto, os digo. Luego dice, todo pecado y blasfemia. Todo pecado y blasfemia. Esto incluye desde el pecado de Adán y Eva al principio hasta el final, el último pecado del último cristiano que exista. Esto incluye los pecados, por así decirlo, negros y los pecados blancos. Los pecados más refinados y los pecados más vergonzosos. Esto incluye los pecados de los ricos, los pecados de los pobres, los pecados de los sabios, los pecados de los necios, los pecados de mujeres, hombres, jóvenes, niños, bebés, todos los pecados. Esto incluye, por supuesto, los pecados de los mundanos, los que no están en Cristo. Pero también incluye los pecados de los cristianos. Y los cristianos pecan, por supuesto. ¿Les enumero pecados? Y que su conciencia agregue pecados a esta lista. Cuando Cristo dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Él incluye las mentiras, los chismes, las fornicaciones, usar el nombre de Dios en vano, matar, odiar, no guardar el día del Señor, no honrar a tu padre y a tu madre, las soberbias, las envidias, las codicias, los rencores, las malas palabras, los malos pensamientos, exasperar a los hijos, exasperar a los padres. Exasperar a tus hermanos, exasperar a tu esposa, exasperar a tu esposo, las rebeldías, las griterías, pornografía, homosexualidad, lesbianismo, borracheras, pereza. Y sigan ustedes la lista. Todos los pecados, dice Cristo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Y lo dice, noten, será perdonado. Literalmente la palabra significa será despedido, será echado fuera. Mateo 4, el versículo 20 usa esta palabra en el griego, es exactamente la misma palabra de nuestro texto. Y nos dice Mateo capítulo 4 y versículo 20. Ellos entonces, hablando de los discípulos que nuestro Señor Jesucristo había llamado, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí está nuestra palabra. Dejando al instante. Luego nos dice Mateo 13:36, usando la misma palabra de nuestro texto, perdonar. Mateo 13:36. Otra traducción. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. La palabra despedida es exactamente la palabra perdonar de nuestro texto. 1 Corintios 7:11, nuestra palabra se traduce abandonar. Y de eso se trata el perdón de Dios. Despedir, abandonar, dejar. Aprendimos la semana pasada, Dios describe el perdón como echar los pecados en la más profunda mar. Perderlos en el desierto, ser olvidados, borrados, lavados. A mí personalmente, me fascina, me gusta mucho como lo dice en Hebreos. Y lo repite, por cierto, una vez en Hebreos capítulo 9 y luego otra vez en Hebreos capítulo 10. Él escribe, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y a mí me gusta más en inglés. Me gusta más en inglés porque estaba yo en Estados Unidos estudiando en el seminario y Dios usó esta frase para revivirme. Me dio una energía a mi alma. In their sins and iniquities will I remember no more. Hasta suena poético en inglés. No more. I will remember no more. Nunca más me acordaré de sus pecados. De eso se trata el perdón bíblico. De eso se trata el perdón de Dios. Luego nuestro texto nos dice a los hombres. Mateo capítulo 12 y el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No a los ángeles, a los hombres. ¿Sabían ustedes que Dios no perdona a los ángeles? ¿Sabían ustedes eso? En Hebreos capítulo 2 nos explica por qué. ¿Por qué es que Dios no puede perdonar a los ángeles? Hebreos capítulo 2 nos dice, voy a empezar a leer con el versículo 14, hablando de Cristo. Hebreos 2:14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ¿qué? Los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A los ángeles, no, porque Cristo se hizo hombre para expiar, para perdonar nuestros pecados. Los ángeles, no. ¡Qué gran bendición! Entonces, a los hombres, toda clase de hombres. Aquí no dice nada más a los hombres buenos, o a los hombres ricos, o a los hombres sabios. No, dice a los hombres, toda clase de hombres. Hombres, ¿cómo somos? Débiles, Romanos 5. Hombres, somos débiles, enemigos de Dios, impíos. Nosotros nos perdona. Por eso el Evangelio es Evangelio. El Evangelio, ¿saben qué significa la palabra Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Que Dios nos perdona a nosotros, los hombres. Por eso vino Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora, antes de considerar la siguiente frase, quiero presentarles a unos hombres que comprueban esta declaración y dan testimonio de que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Imagínense, en primer lugar les presento a Manasés, oficio rey de Israel. Y vean conmigo 2 de Crónicas, capítulo 33, lo que hizo. 2 de Crónicas, el capítulo 33. Trágico y triste. Si ustedes conocen la historia, este hombre era hijo de Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel, de los más piadosos, de los más cristianos. Un gran avivamiento hubo en el tiempo de la vida de Ezequías. Y nos dice, 2 de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fíjense, todos esos años, 55 años, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo las imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y las rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por fuego, los quemó a sus hijos. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Es una práctica de los idólatras. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado las adivinaciones, consultaba a los adivinos y encantadores. En nuestro tiempo estuviera ahí leyendo los horóscopos, el zodiaco. Y por cierto, esas palabras se mencionan en la Biblia. Se excedió en hacer lo mal entre los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Además de todo eso, ¿saben los historiadores judíos lo que nos informan? Este fue el rey que asesinó al profeta Isaías. ¿Y qué tan cruel? Él mandó que tomaran un serrucho y partieran con un serrucho a Isaías en dos. De eso habla Hebreos capítulo 11. Fíjense, lo aserraron. Esto es lo que hizo el rey Manasés. Pero ¿saben qué? Nos dice precisamente este capítulo, habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Él fue perdonado. Fíjense. Pero luego les quiero presentar a otras personas. Estas personas, no voy a decir nombres, les va a dar vergüenza. Estas personas son de Corinto. Y el apóstol San Pablo nos dice de estas personas, fíjense. Estas personas eran fornicarios. Eran unos adúlteros, idólatras. Afeminados, lo que dice San Pablo, fíjense, de estas personas. Afeminados, ladrones, avariciosos, estafadores, maldicientes. Pero Dios los perdonó. 1 Corintios 6. A esos, y esas son palabras de San Pablo. Y luego quiero leerles el testimonio del mismo San Pablo. Saulo de Tarso nos dice, 1 Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 3, él nos dice, yo era un blasfemo. Fíjense, usa esta palabra, 1 Timoteo 1.13. Yo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, ignorante, incrédulo. Pero luego nos testifica, versículo 14, 1 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el peor de los pecadores. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Con razón Él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y honra y gloria por todos los siglos. Amén. Piensen ustedes en el peor criminal del mundo en nuestros días. ¿Quién puede ser? ¿Bin Laden, con su terrorismo que mató a tantos ese 11 de septiembre? ¿Tan pecador y sus secuaces? Piensen ustedes en los criminales, en las noticias, en los pecadores que salen. Como Michael Jackson. ¡Qué terrible! Ese hombre tan perverso. Ellos, dice Cristo, pueden ser perdonados. Fíjense. Los secuestradores, los narcotraficantes, los asesinos, los que están en el Cerezo hoy en Hermosillo. Ellos, dice Cristo, pueden ser perdonados. Usted tal vez tiene parientes. A lo mejor tiene amigos. Conocidos, mejor dicho. ¿Qué andan mal? ¡Andan muy, muy mal! Sea en vicios, sea en cosas vergonzosas, no sé, no quiero saber. Usted los conoce. Cristo les dice a ellos, tus pecados son perdonables. Fíjense, qué bendición, qué maravilla. Pero no nos vayamos tan lejos. En esta capilla, en estos momentos, en esta iglesia, en esta hora, estoy seguro que hay pecadores. Estoy seguro que hay pecadores y comenzando con el que está en el púlpito. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Menciono pecados? ¿Menciono algunos de los pecados que conozco de ustedes? ¿Su conciencia los grite mejor? No sé. Mi punto es, hermanos, esos pecados tan feos de los cuales usted sabe y yo sé, o Dios sabe y usted sabe, tienen perdón. Tienen perdón. Por más feos y vergonzosos que sean, por muchos que sean, por tanto que haya caído en ese vicio, en ese pecado tan feo, eso es perdonable. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Él nos invita, Él te dice en esta mañana, como le dijo Isaías a Manasés, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Hay perdón, hermanos. Hay perdón. Para la segunda parte de nuestro texto nos da la gran excepción. La gran excepción al perdón de Dios. Mateo 12, 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahora vamos a analizar esta frase contestando tres preguntas. La primera, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La segunda, ¿qué tiene que ver el Espíritu con este caso? Y la tercera, ¿qué significa que no le será perdonado? O bien, la primera pregunta, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, esencialmente la blasfemia contra el Espíritu es decir maliciosamente que los milagros del Señor son obra del diablo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir maliciosamente que los milagros del Señor son obra del diablo. Y eso está muy claro. Nuestro Señor Jesucristo ha hecho un gran milagro, ¿se acuerdan? Él ha sanado a un endemoniado que estaba ciego y que estaba mudo. ¿Y qué hacen los fariseos, los que cometieron este pecado? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este es el gran pecado imperdonable. Esa es la única excepción. Ellos, los fariseos, en otro evangelio nos dice que eran escribas, es decir, eran los abogados expertos en el Antiguo Testamento, personas que conocían Isaías, Isaías 35:5, donde el profeta había dicho que Cristo iba a venir y sanar a los endemoniados, ciegos y mudos. Ellos que sabían que vivían en Jerusalén, fíjense, no vivían en Galilea, habían viajado a Galilea, especialmente de Jerusalén a Galilea, para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Tenían un odio increíble, un rechazo total, envidia, y por eso dicen, el poder del Señor, esto es el poder del diablo. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, usted no crea que ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo si usted ha pensado alguna blasfemia. Si han tenido dudas, si ustedes han negado a Cristo. Quitarse la vida no es el pecado imperdonable. Hay muchos que piensan que ese es el pecado imperdonable. Ese no es el pecado imperdonable. Ese es un gran pecado, pero no es imperdonable. Lo que Dios no nos perdona es que después de que Cristo ha hecho un milagro a través del Espíritu, usted diga que fue el diablo. Eso es lo que Dios no perdona. Ahora, por el hecho de que Cristo nuestro Señor no está presente haciendo milagros hoy en día como en esos días, es prueba de que usted no ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo, obviamente. Tal vez usted está pensando, pero yo, hermano, yo una vez vi al hermano Galván. Y fíjense, yo vi al hermano Galván y un milagro, y después yo dije, y... Número uno, No era Cristo personalmente. Número dos, no era un gran milagro, de eso estoy seguro. Número tres, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí con una Biblia en la mano, escuchando este mensaje? Si usted hubiera cometido ese pecado imperdonable, odiaría estar en la iglesia. No pudiera estar en esta iglesia. No soportaría escuchar el sermón. Estaría tirando piedras al predicador. Ahora, hermanos, me extendí un poco en esto, porque el diablo es muy astuto y muy cruel. Y hay muchos cristianos que sufren, caen en depresión espiritual, cometen un gran pecado, andan mal y piensan, yo no tengo esperanza. Yo creo que he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Tratan de orar y sus oraciones rebotan del cielo. No pasan, sienten que Dios no nos escucha. Y por más que leen y por más que vienen, no tienen ese... La comunión con Dios, no saben de victoria y dicen, yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Lea la biografía de Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. ¿Cómo sufrió de esto? Por meses, por años. Él creyó, fíjense, que había pecado contra el Espíritu Santo. Esto es algo muy normal, muy común, mejor dicho, entre buenos cristianos. Y el diablo los ataca mucho en esto. No. El pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia es decir maliciosamente, con rebelión, con rechazo total de Cristo, que sus milagros son obra del diablo. Pero pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con este caso? ¿Por qué de repente nuestro Señor Jesucristo dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada? Muy bien, versículo 28. Aquí está la respuesta. Mateo 12:28. El Espíritu Santo tiene mucho que ver con este milagro. Tiene todo que ver con lo que acaba de decir Cristo. Pero si yo, ¿por qué? El Espíritu de Dios echó fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Escúcheme muy bien, no me vaya a malinterpretar. Escúcheme muy bien, por favor. Cristo no puede hacer nada... Cristo no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Todo lo que hace Cristo es por el poder del Espíritu Santo. Esto es muy, pero muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Lucas 1:35 nos dice que Cristo fue concebido del Espíritu Santo. Él fue consagrado para su ministerio en el bautismo. ¿Se acuerdan? La paloma, mejor dicho, el Espíritu Santo que descendió como paloma. Luego ustedes lean inmediatamente Mateo 4. El Espíritu Santo lo guió, lo llevó al monte de la tentación. A través de todo su ministerio, 1 Timoteo 3:16, si no me equivoco, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado. Justificado por el Espíritu. A través de todo su ministerio, el Espíritu dijo, este es el Cristo, el justo de Dios. Aún, fíjense, especialmente en la cruz. Tal vez ustedes no habían visto esto. Vean conmigo Hebreos 9:14. Todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, todas las agonías, todo eso, el sacrificio. Vean Hebreos 9:14, lo que nos dice. Voy a empezar a leer con el versículo 3. Bueno, mejor con el versículo 2. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Fue mediante el Espíritu Santo que Cristo hizo el sacrificio de la cruz, muriendo por nuestros pecados en el Gólgota. El punto es, hermanos, no separemos a la Trinidad. El Hijo no es sin el Espíritu, y el Hijo y el Espíritu no son sin el Padre. Nosotros creemos en un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nunca los separemos. Este es un peligro, hermanos. Es un peligro. Y hay religiones falsas, pero caemos en lo mismo, hermanos, si separamos al Espíritu del Hijo, si separamos al Hijo del Padre. Por supuesto, nunca menospreciemos la obra del Espíritu. Pero en términos prácticos para tu vida, ¿no será que usted no tiene poder como cristiano por esto? ¿No será que usted no tiene victoria por el hecho de que no está lleno del Espíritu Santo? ¿No será que usted ha contristado el Espíritu? ¿No será que usted ni siquiera pide el Espíritu? ¿No será ese su problema? Usted está tratando de vivir por decisiones, y decisiones, y resoluciones, en vez de vivir con el poder del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, no somos pentecostales aquí, pero ¿cómo me gustaría que fuéramos un poquito más pentecostales? Que creyéramos en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. Somos cristianos, hemos de vivir como Cristo entonces, y Cristo, todo lo que hizo, su poder estaba en el Espíritu Santo. Seamos llenos entonces del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Amén. Próximo domingo ya está con nosotros la hermana Naime. ¿Cómo la extraño, verdad? La última pregunta. Es uno de los puntos claves de nuestra meditación. ¿Qué significa que no será perdonado? Nuestro texto nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Saben qué significan las palabras en griego? Las palabras en griego significa no le será perdonada. Es lo que significa en el griego. Exactamente lo mismo. El pecado no es echado fuera. No es despedido, no es abandonado. El pecado permanece en ellos para siempre. Dios nunca lo perdona. Y hermanos, eso es terrible. No ser perdonado es algo de lo más horrible. Marcos 3:29 nos enseña el mismo episodio. Marcos 3:29, el mismo incidente. Pero cualquiera, Marcos 3:29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás, qué fea esa palabra, jamás, jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O como dice otra versión, es culpable de pecado eterno. Esto es grave, gravísimo. O como humanos, ustedes bien saben, como humanos a veces no perdonamos. No perdonamos a nuestros amigos, no perdonamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, no sé. ¿Pero qué pasa? Somos unos hipócritas. Podemos vivir con ellos, hipócritamente, pero vivimos con ellos. Seguimos viviendo bajo el mismo techo, aunque no los hemos perdonado. Y hay esos rencores, y vivimos como si nunca hubiera pasado. Pero hermanos, Dios no es hipócrita. Dios es muy santo y justo. Si pecamos contra Él, Él tiene que castigarnos. Él se aleja. Si pecamos contra Él, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Esto es para la eternidad. ¡Jamás! Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una vez estaba leyendo Lamentaciones 3. Si gustan verlo en sus Biblias, a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. Después de Jeremías están las Lamentaciones de Jeremías. El capítulo 3 es muy bonito, el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, como dice el himno también, ¿verdad? Y me gusta mucho este pasaje, habla de la soberanía de Dios, como todas las cosas que suceden son por su voluntad, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Lamente el hombre en su pecado. Y luego leí el versículo 40. Leanlo ustedes a ver si les pasa lo mismo. escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. ¿Les pasó lo mismo? Aquí no dice eso. Aquí en el versículo 42 dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y yo leí esto y dije, hay un error de imprenta en mi Biblia. Hay unos errores de imprenta en esta Biblia que he encontrado. Y dije, aquí hay un error de imprenta. Aquí debería decir, tú nos perdonaste. Pero ¿saben qué descubrí en las otras Biblias? Que aquí dice, tú no perdonaste. Por lo tanto, desplegaste la ira. Esto significa cuando Dios no nos perdona. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros. Asolamiento y quebranto. Feo, horrible, es no ser perdonado. Es lo más terrible en el universo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, hermanos y amigos, de esto aprendemos qué terrible es no ser perdonado o el pecado imperdonable. Pero también por un pecado. Un pecado, fíjense lo que pasa. Pero dejemos por unos momentos el pecado imperdonable. Una mentira, una soberbia, una rebeldía, una mala palabra, un deseo desordenado. Y Dios se condena por toda la eternidad. Una mentira, una mentirita blanca, Dios te condena por toda la eternidad. Santiago capítulo 2. Porque si cometes un pecado, te quebrantas la ley en un punto, quebrantas toda la ley. Entonces, yo te amonesto esta mañana que corras a Cristo y le pidas misericordia que te perdone de ese pecado, de esa maldad, que te perdone por la sangre de Cristo. Y Él te va a perdonar. Rápidamente, el tiempo se nos ha acabado. Consideremos la increíble ilustración del perdón de Dios. Versículo 32, Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. La mejor ilustración que pudo encontrar nuestro Señor Jesucristo no fue la de los corintios o Manasés. La mejor ilustración que pude encontrar él acerca de la extensión del perdón de Dios fue la blasfemia contra él mismo. Eso es de lo más terrible del mundo. Pero eso Dios lo perdona. Ahora, ¿qué significa esto? Esto no significa que Cristo no es Dios. En lo absoluto, por supuesto que no. Esto no significa que el Espíritu es más importante que el Hijo. Si blasfemamos contra el Espíritu, entonces no se nos perdona. Pero si blasfemamos contra el Hijo, se nos perdona, porque el Hijo es menos que el Espíritu. No, por supuesto que no. No significa eso. Pero sí significa que la gracia de Dios es tan sobreabundante que Él perdona a todos los que hablan mal de su Hijo. Es decir, de los que se burlan de Él diciendo, es un Galileo, es un Nazareno, está loco. Y eso dijeron algunos, fíjense, en la historia del Evangelio podemos leer. Eso Dios les perdona cuando hablaron de Él así. Él aún perdonó a los que le escarnecieron y se burlaron de Él en la cruz. Para mí esto es increíble. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en la cruz. Uno pudiera pensar de todos los incidentes, de toda la historia, de todo el universo, la cruz era el lugar donde debiera de haber un avivamiento, los corazones enternecidos, la gracia de Dios, el amor de Dios, al ver a Cristo crucificado. Pero se burlaron de Él en la cruz. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y saben qué? Dios los perdonó. Hechos 2 nos registra cómo esos hombres que crucificaron a Cristo, Dios los perdonó, se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces, ¿has pecado contra Cristo? ¿Le has negado? ¿Has negado que en tus amigos les has negado que eres cristiano? ¿Te has avergonzado de él? ¿Has blasfemado su nombre al dar mal testimonio? Por estas palabras yo te garantizo, él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9, si tú confiesas tus pecados, él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y también, tal vez no has cometido este pecado, pero ¿qué pecado has cometido que él no te puede perdonar? Si él te puede perdonar esto, ¿qué pecado hay que no te puede perdonar? Como cristiano o como pagano, sin Cristo, ¿qué pecado puede más contra la sangre de Cristo? Y realmente esa es la pregunta. ¿Qué pecado tuyo puede contra el poder de la sangre de Cristo? En último lugar, nuestro Señor concluye solemnemente, versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Realmente esto es una repetición de lo que nos ha enseñado, pero agrega algo, una frase. No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, jamás. Marcos 3:29. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Qué palabra tan terrible es esta? ¡Jamás! ¡Jamás! Ahora, ciertamente es muy difícil que usted pegue contra el Espíritu Santo. Pero si usted menosprecia al Espíritu Santo, está cometiendo un gran pecado. Si usted contrista al Espíritu Santo, usted está cometiendo un gran pecado que afecta mucho en su cristiandad. Y Dios lo puede castigar. Y mucho, para que no sea condenado con el mundo, porque es un gran pecado pecar contra el Espíritu Santo. Pero ay de usted, si está resistiendo el Espíritu Santo. Usted ha escuchado el Evangelio, ha escuchado las promesas del perdón de Dios. Usted lee la Biblia y canta y viene a la iglesia y usted se resiste. Y está resistiendo y usted no quiere confesar su pecado. No quiere arrepentirse de su pecado. Si usted sigue así, usted está resistiendo al Espíritu Santo. No se sorprenda de que al rato usted contriste al Espíritu Santo totalmente. Y de que al rato usted menosprecie al Espíritu Santo totalmente. Y al rato blasfeme contra el Espíritu Santo. Ay usted. Ay usted. Termino con algunas exhortaciones. Número 1. Si Satanás te recuerda pecados del pasado, y Satanás lo va a hacer, créanme. Si Satanás te recuerda pecados del pasado, abrázate y medita en la promesa de nuestro Señor. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Abrázate de eso. Créele a Cristo, no le creas al diablo. Créele a Cristo. Es más, no le creas a tu corazón y a tu conciencia. Fíjense, 1 Juan 3. No le creas a tu corazón y a tu conciencia. A veces tú crees que es tu corazón y es tu conciencia, es del diablo. Créele a Cristo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Número 2. Si usted todavía está en sus pecados, si usted no se ha arrepentido, si usted vive sin esperanza, sin perdón de Dios, esto es porque usted quiere. Dios está dispuesto a perdonar. Si usted no tiene el perdón de Dios, no es por Dios, es porque usted no quiere. Usted no quiere. Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, al final nadie va a poder alegar en el día del juicio, es que tú no quisiste perdonarme de ese pecado. No va a poder argumentar, es que tú no me pudiste perdonar de ese gran pecado. No va a poder usted argumentar eso. Estaba pensando en el infierno, qué feo va a ser el infierno. Dios me hubiera perdonado de estos pecados y por eso estoy aquí. Y Él me hubiera perdonado gratis, por pura gracia, Romanos 3. Me hubiera perdonado, me hubiera justificado y yo nunca quise ser perdonado. Qué feo el infierno. Ese es el infierno del infierno. Número 3. Si usted ha recibido el perdón de Dios, entonces perdone a sus hermanos cuando estos pequen contra usted. Efesios capítulo 4 y versículo 32. Mateo capítulo 18 y versículo 35. Les recomiendo esta historia de Mateo 18, 23 a 35, pero les leo Efesios capítulo 4 y el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos perdonó Dios? Todo pecado y toda blasfemia. Entonces, esto quiere decir que usted le debe de perdonar a su padre, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hermana, a su hermano, a su amigo, todo pecado y toda blasfemia. Pudiera contar historias, cartas del internet que he recibido, historias que conozco como pastor. Tan tristes de hermanos contra hermanos en la iglesia, por rencores, envidias, que no se han perdonado. Simplezas. No ofreció darme raíz de aquina. No me dio el pastel y se lo dio a fulanito. Y cosas más graves también, pero qué triste que están ahí. De esposas y esposos, viviendo bajo el mismo techo, separados por un pecado, nunca perdonado. Y vienen a la iglesia y cantan y andan con sus familias y todo, separados por un pecado que no se han perdonado. Qué triste, hermanos. Si hemos recibido el perdón de Dios de todo pecado y blasfemia, debemos de perdonar a nuestros hermanos. Todo. Número 4. Si usted ha sido perdonado, disfrute la bienaventuranza. Salmo 32. Bienaventurado el hombre cuyo pecado con transgresión e iniquidad ha sido perdonado. ¡Viva la cristiandad con alegría de la salvación! ¿Lo perdonó Dios o no? ¿Sí? Si lo perdonó Dios, tenemos el gozo de ser perdonados por Dios entonces. ¿Fue el rescate eficaz? ¿Sí o no? ¡Sí fue el rescate eficaz! Dios nos perdonó del pecado ese tan feo de la juventud. Dios nos perdonó de toda la blasfemia. Dios nos perdonó de ese pecado tan vergonzoso. Dios nos perdonó. Hay que gozarnos y alegrarnos y así glorificar a Dios. Pero si andamos tristes y cabizbajos el resto de nuestra vida por un pecado de la juventud, estamos diciendo, Dios es un mentiroso, Él no me perdonó. Es lo que estamos diciendo. Dios nos perdonó y es lo más precioso, lo mejor que nos pueda suceder en nuestras vidas. Más que el dinero, más que la salud, es el perdón de Dios. En último lugar, si usted ha sido perdonado, alabe a Dios, glorifique al Hijo. Es por Él, por el Espíritu Santo, que nosotros hemos sido perdonados. Por su cruz, por su sangre. ¿Quiere usted estar seguro que tiene el perdón de Dios? Vaya a la cruz. Vea sus heridas, vean sus manos, vean su costado, vean sus pies. Y cante al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.